Ser Podcast. Hora 25. En la SER. José Luis Sastre.
Las 9 y 8, las 8 y 8 en Canarias, esta realidad, que es la misma para todos, cada uno la vemos de una manera y en gran medida eso depende del lugar desde el que la miramos. A esta sección que ahora empieza la hemos llamado Un país desde un lugar, porque creemos y queremos que se puede explicar nuestro país desde pues, una farmacia, una residencia, un colegio o desde una casa, que es lo que vamos a hacer hoy. Salir de la radio e ir a un lugar concreto que nos permita hablar de un tema en concreto. Hoy vamos a entrar en un hogar. En un hogar ahora mismo, para hablar de eso que seguramente está usted haciendo o a punto de hacer. ¿Cómo llegan de cansados a su casa? ¿Si han tenido tiempo de hacer todo lo que querían hacer en el día? ¿Qué hay para cenar? ¿Si lo que van a hacer para cenar es lo que habían planeado o lo que no hay más remedio que improvisar? Es lo que les preguntamos hoy en el 900-100-800. ¿Y usted cómo se apaña? ¿Cómo lleva lo de la conciliación? En lo que están ahora mismo tantas familias acostando a los niños, cenando, buscando un rato para sí mismos o en pareja. Es el caso de Ana y Guille. Un matrimonio de médicos, con tres hijos, que después de todo un día trabajando y de gestiones, empiezan a esta hora, las 9:09 ya, a bajar los decibelios en esa casa, en la que, no sé, Isabel Pedrote, buenas noches Isabel.
Hola, buenas noches Astre.
Una casa de Madrid, la casa de Ana y Guille, y no sé si ahí se empieza a respirar ya cierta tranquilidad a esta hora.
Sí que se respira tranquilidad, también algo de nervio porque la radio se ha colado en su casa, pero la sensación aquí en el hogar de Ana y Guille a esta hora, pues que ya es la hora de cenar, por cierto, nos han dejado colarnos en un momento del día complicado, sí que es de orden, sí que es de tranquilidad, están a la espera de desconectar un rato, de que llegue la hora de enfilar la cama. Sé que han tenido un día ajetreado, pero hoy han decidido hacernos este hueco, suelen cenar sobre las 8:30 de la tarde, hoy los más pequeños han adelantado un poco esa cena, se han quedado cenados, son tres hermanos, aquí viven Martina, que es la mayor, que tiene 12 años y que está a punto de empezar la ESO, Pablo cumple 11 y el más pequeño es Javi, que tiene 5 añitos y andan por aquí pues muy atentos para ver cómo es que la radio se ha metido en su casa y qué hacen sus padres, ¿no? Aquí la conciliación Sastre pasa porque todos pongan su granito de arena. En la nevera tienen dos calendarios y sus cuadrantes para repartirse las tareas, se ven las guardias de sus padres que tienen entre 3 y 4 al mes y también el comienzo del colegio, que Martina empieza el martes que viene, nada más y nada menos que la ESO, se va al instituto. Ella por el momento no tiene muchas ganas. Están tan organizados para que la casa salga adelante que tienen incluso atribuido quién tiene que vaciar la aspiradora. En fin, que ahora justo antes de entrar a antena hablábamos sobre conciliación, ellos hablaban de todo lo que tienen que pensar para organizarse, de los picos de trabajo y de todas las cosas a las que pueden adelantarse de cara ya a la semana que viene.
Ana y Guille, buenas noches, ¿cómo estáis?
Hola, buenas noches, encantada.
Hola.
Igualmente.
Hola, buenas noches.
O sea que hoy es una noche un poco más tranquila porque nos hemos colado nosotros, ¿no?
Sí, más ordenada probablemente por eso, sí.
Decidme cómo os organizáis, porque decía ahora Isabel que una de las niñas va a empezar ya la secundaria. ¿Cómo va a cambiar esto dentro de unos pocos días? La semana que viene, ¿cómo cambia la conciliación?
Bueno, pues la verdad es que es una novedad para nosotros, pero nos lo hemos planteado en todo momento y con Martina, lógicamente, como... Bueno, pues te va a tocar coger esa independencia que hemos ido trabajando a lo largo de sexto de primaria. Ya empezó a hacer algunos recadillos antes, ¿no? Sal a la calle porque al instituto vas a tener que ir tú, ¿no? Nos tenemos que organizar con los peques y demás. Y lo ha aceptado bastante bien, la verdad. Y entiende y asume, ¿no? Pues venga, me cojo, voy a ir a un instituto aquí cerca de casa y se irá andando y saldrá y volverá andando. O sea que eso nos va a permitir seguir como estábamos, pues gracias a que ella pone ese granito de arena, ¿no?
Los dos sois médicos. ¿Cómo lleváis, Ana, las guardias?
Bueno, la verdad que las guardias es complicado. Mis guardias son bastante malas, las de Guille también, pero en concreto las mías que trabajo en la unidad de cuidados intensivos. Llegas bastante cansada a casa y eso no para. No es como cuando no teníamos hijos que podías dormir durante el día y recargar las pilas. Aquí pues tienes que ir sobreviviendo. Pero bueno, es verdad que todos ponen su granito de arena y eso es esencial para poder sobrevivir.
Espera, que me voy a detener un poco en eso. La guardia en la UCI, ¿de cuántas horas?
No oigo.
¿De cuántas horas es la guardia en la UCI? Cuando llegas, dices de una guardia, ¿cuántas horas
es? Mis guardias empiezan a las 8 de la mañana y salgo al día siguiente más o menos entre 9 y 10 de la mañana.
O sea, 24, las guardias de 24 horas. Entonces,
sí, eso es, sí.
Tú llegas,
de 24 porque enlazas el turno de mañana.
Ajá, tú llegas después de 24 horas de guardia en la UCI y claro, te encuentras que la vida en la casa sigue igual y que tus hijos te reclaman igual y tienes que poner buena cara y sonrisa, supongo.
Sí, eso intentamos, aunque es verdad que estando más cansados a veces es más complicado, pero sí, ellos no tienen la culpa del trabajo que tenemos y es así.
¿Cómo os organizáis, Guille, con las comidas? ¿Hay menú semanal, hay menú diario, se hace lo que se puede, intentamos una dieta saludable, más vosotros siendo médicos, pero luego tenemos que acabar con la air fryer porque no hay más remedio? ¿Cómo va eso?
Pues a ver, además sí, las comidas me suelo encargar yo. Estamos un poco repartidos, pero ahí sí, has acertado. Bueno, pues a ver, hemos intentado el menú, ¿eh? Yo creo que casi todas las familias lo intentan, pero no hemos llegado a conseguir tener ahí un planning ahí perfecto de menú. Y medio improvisando, lo que sí es tener una compra, y al final yo creo que si compras cosas saludables, pues acabas comiendo cosas saludables. Yo creo que al menos sí que podemos decir que somos de las familias que cocina y pues nada, nos ponemos a cocinar en casa y entre semana un poquito más justo de tiempo, pero también aprovechamos y cocinamos la air fryer, también tiramos de ella. Yo creo que tiro de air fryer, crockpot para hacer ahí un puchero.
Me alivia saber que en casa de dos médicos también se tira de la air fryer. Hoy también quiero hablar de eso, de la culpa, cuando no hay más remedio que tirar de aquello que has dicho. Esto intentemos no comerlo, pero al final pues hay que sobrevivir. Eso le preguntamos hoy a ustedes. En el 900-100-800 nos gustará que nos cuenten, nos describan en este momento cómo se apaña la intendencia de la casa, cómo funciona lo de la conciliación, sobre todo a unos días de que empiece el colegio. Los cambios de trabajo son de muchos tipos, reducciones de jornada, excedencias, cambios en las tareas a desempeñar. Cuando hablamos de conciliar estamos hablando de renuncias personales, laborales, y hay una realidad. La renuncia sigue siendo sobre todo cosa de mujeres. Según el INE, el 33% de las mujeres que trabajan y tienen a alguien a su cargo han hecho cambios de trabajo para conciliar, frente al 18% de los hombres que también lo han hecho. O sea, el 33% de las mujeres por el 18% de los hombres. Laura Vana Fernández es fundadora de Malas Madres, presidenta de la asociación Yo no renuncio por la conciliación. Hola, Laura, buenas noches.
Hola, Sastre, ¿qué tal? Yo te dejaría entrar en mi casa a estas horas, ¿eh?
Sí.
No, no te dejaría.
Ah, que no me dejarías. No. Digo, porque, ¿qué vería?
Que vería un desastre total.
Da la sensación, escuchándoles, que la casa de Ana y Guille está muy bien, muy ordenada, todo en su sitio, ¿verdad?
Yo creo que han amenazado, hecho chantaje a los niños, bueno, porque están muy callados.
Oye, ni un grito, no se oye a los niños, nada.
Bueno,
¿dónde les tenéis?
Han trasteado, se están asomando. Si estuvieras aquí en el sofá, los verías que se asoman, que han venido a coger alguna cosita.
Pero qué disciplina, me estoy quedando admirado. A ver, de aquí a que acabe el tramo, a ver qué.
Es la hora crítica, esta hora.
Claro, que es la peor hora. Os he de confesar que yo, cuando dijimos vamos a colarnos el primer un país desde un lugar que sea en una casa, dije venga, las 9, la hora de la cena, yo esperaba oír sartenes, el ¿quién ha puesto la mesa? ¿Quién no la puesto? ¿Quién recoge? Oye, qué tranquilidad, ¿es así todos los días?
Nosotros, no, para nada, para
nada. Vale,
esto,
vale.
Esto es un tira y afloja, vale. Y venga, y a ver, y los dientes, y a la cama, esto no es para nada. Luego, bueno, pues ven la novedad y yo creo que les impone un poquillo también ahí a ellos ver todo el montaje, ¿no?
Hay una cosa que ahora decían ellos, Laura, que se han repartido, se reparten un poco las tareas, pero la realidad es esta, y esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces, es decir, creemos, y es verdad, que hemos avanzado mucho, pero queda tantísimo todavía por recorrer en eso.
Hemos avanzado tan poco, Sastre, queda tanto, y sobre todo estas semanas, ¿no? Porque estas semanas previa, que está la sensación esta de cuando todo vuelve y el cole no, ¿no? O cuando todo vuelve y la flexibilidad laboral sigue sin llegar a las empresas, o cuando todo vuelve y siguen estando sobre la mesa esos datos que dabas, ¿no? Actualizados, y que demuestran que la única solución parece la renuncia de las mujeres, de las madres, ¿no? En esta casa en la que estamos, hay tareas equitativas, como veo, ¿no? Y hay corresponsabilidad, en mi caso también, pero no es en la mayoría de los casos, ¿no? Las mujeres madres seguimos haciendo el doble de tareas doméstico-familiares. Es más, esa renuncia viene por la presión que sufrimos por todo el trabajo que no se ve, por esa carga mental y ese trabajo doméstico que seguimos cargando las mujeres, y al final estamos en una supervivencia constante, que nuestros protagonistas lo sabrán bien, que afecta muchísimo a la salud mental, ¿no? 3 de cada 4 mujeres madres declara cómo la falta de conciliación, la falta de corresponsabilidad en el hogar le supone un gran problema a nivel de salud mental y física, ¿no? Estamos ante un problema realmente social muy grande.
¿Qué es lo que falla, Laura?
fallan muchísimas cosas, ¿no? Y hoy le preguntaba a las malas madres, ¿no? Y son muy graciosas, y le decía, a ver, ¿cómo estáis sobreviviendo estos días? Para contarle aquí en Hora 25, y me decían...
Es decir, que Laura ha venido con una camiseta en la que pone, poco me quejo.
Poco nos quejamos, sí. Y les he preguntado que me mandaran también sus quejas para contarte. Y las malas madres son muy graciosas. Alguna dice, ¿cómo sobrevivo? Llorando para adentro. O no teniendo muchas expectativas. Hablan de los abuelos, hablan de esas ayudas familiares. Otra mala madre dice algo que me parece interesante poner sobre la mesa. Estos días me parecen de recochineo. Sobrevives julio y agosto y ahora propina. Otras cogen vacaciones, se guardan las vacaciones en septiembre, con lo cual están julio y agosto llevando a los niños y a las niñas a campamentos, que recordemos que son prohibitivos en la mayoría de los casos, porque hay muy pocos campamentos públicos subvencionados, que no se pueden permitir esas familias. Familias en Madrid que mandan a los niños y a las niñas con los abuelos al pueblo. Es decir, al final... Eso no es conciliar, ¿no? Estamos conciliando con recursos propios, sin redes formales del cuidado, sin servicios públicos, sin flexibilidad laboral. El 63% de las empresas, Sastre, no hace ninguna medida de conciliación para sus trabajadores durante el periodo no lectivo. Entonces yo por eso abro el debate y el melón, que es súper polémico, ¿no? De decir, ¿por qué todo vuelve y el cole no? Cuando digo esto no digo que empiece el curso escolar, ¿no? Yo no voy a querer que otros no concilien para que nosotras conciliemos. Pero los colegios tenemos que empezar a abrir debates que cuesta abrir, porque parece que blanco o negro, ¿no? Hay muchos grises, ¿no? ¿Qué pasa si esos colegios, que son lugares públicos seguros, donde hay comedor, donde se garantiza el alimento para muchos niños y niñas, estuvieran abiertos con monitores, con red de
desde
juego?
Desde el 1 de septiembre.
Claro, es que debería ser así.
Aunque el curso lectivo o la actividad lectiva empezara un poquito más tarde.
Exacto, ¿por qué no abrimos esos debates? ¿Por qué seguimos un sistema educativo que sigue siendo igual que los 80 cuando las madres sacrificadas, la mayoría, habían renunciado a una posible carrera profesional o un trabajo?
Déjame preguntarle a Ana y a Guille, ¿cómo cambia la vida entre las vacaciones? Eso que está comentando ahora mismo Laura, entre que haya vacaciones y que vaya a empezar el colegio. ¿Cómo habéis pasado distribuido vosotros el verano en vuestro caso?
Pues mira, justo este año, yo es el primer año que me he cogido reducción de jornada por cuidado de menores. Ajá. Y la verdad que estoy muy contento. Me parece que... Pero claro, es lo que dices, ¿no? Expensas de recursos, ¿no? Esto es 50% de reducción de jornada agosto y septiembre. En mi servicio lo hemos podido cuadrar para que sea mes completo, entonces agosto completo. Y eso me ha permitido, pues, 10 días, ¿no? Que tenías tú que estar trabajando en agosto, pues estás yo con los niños en el pueblo. Si no, pues hacer malabares, pelear y pedir, por favor, necesito las vacaciones, coger lo que podamos en agosto porque para llevar a campamentos en julio, porque luego en agosto campamentos es una historia, es muy complicado.
Allí en casa de Ana y Guille está también nuestra compañera de sociedad, Laura Gutiérrez. Hola Laura, buenas noches.
Hola Sastre, ¿qué tal? Buenas noches.
Porque hoy Laura, precisamente, hemos sabido que más de 1 millón de niños no van a tener beca comedor este curso y que conciliar en ese sentido se complica aún más. Ahora lo comentábamos, a partir de los 12 años, que es cuando van al instituto, cuando empieza la secundaria. Solo el 3% de los alumnos en institutos públicos puede ir al comedor, frente a cerca del 30% que lo hacen en comedores de centros concertados o privados.
Sí, es que además hay, Sastre, un salto abismal, me atrevería a decir, en ese paso de la primaria a la secundaria, sobre todo en la educación pública. Mientras que casi el 100% de los colegios públicos y concertados en primaria tienen comedor escolar, ofrecen ese servicio que no solo beneficia a la alimentación saludable, que tiene implicaciones positivas para el desarrollo educativo, sino que además permite conciliar a las familias, porque un turno partido en un centro educativo, imagínate si no hay comedor, te obliga a recoger al menor a las 12:30, 1 del mediodía, devolverlo al cole a las 2:30, 3 de la tarde, pues también facilita la conciliación en los colegios que tienen jornada continua, porque no todas las familias tienen la posibilidad de recoger a sus hijos a las 2 de la tarde. Esta alta presencia en la etapa infantil, en la etapa de primaria de este servicio, se desinfla sobremanera en secundaria, especialmente en los centros públicos. Solo un 18% de los institutos tienen servicio de comedor, frente a un 75% de los centros concertados de secundaria. Solo 3 de cada 100 estudiantes de la ESO en la pública hacen uso del comedor escolar, y esto supone dos problemas que destaca la ONG Edu, que es quien ha recopilado estos datos y ha elaborado un informe sobre este asunto. Primer problema, no tener posibilidad de comedor escolar complica la conciliación. Esto nos decía esta mañana Pilar Orenes, que es la presidenta de Educo.
Pero no se nos escapa que es clave también para la conciliación familiar. Asegurar un comedor escolar garantiza también, ¿no?, pues el poder en el día a día, la incorporación de la mujer, por ejemplo, al trabajo, y de que las familias puedan conciliar, ¿no?, sus vidas privadas con sus vidas laborales.
Claro que si no hay comedor, hay que planificar ya no solo las cenas, también las comidas, hacerlas, y es un nuevo reparto de tarea familiar, una nueva carga que recae casi siempre también en las madres, aunque aquí es Guille el que lleva el mando de la cocina, es el chef. Bueno, segundo problema, si no estamos en casa porque estamos trabajando, si no hay comedor escolar, el niño o la niña, este adolescente de 12, 13 años, come solo o sola en casa.
¿Qué pasa cuando un niño o una niña se queda solo en casa? Pues al final no solamente hay más riesgo de que esa comida no sea tan nutritiva, sino que se generan otros espacios de ocio, más en soledad, más en torno a las pantallas, en viviendas que algunas veces no tienen las características, las climáticas que necesitamos.
Esto dice Educo, se pierde calidad en la alimentación, calidad de vida social para los menores y se pone, Sastre, pues una alfombra roja al uso de pantallas.
Claro, esto, bueno, eso también, claro, lo de los niños que al final acaban viendo, estando mucho tiempo conectado a las tabletas precisamente por eso. En el 900-100-800 nos gustará escuchar su caso y esto que escuchábamos, Laura, tiene que ver con la culpa, de la que quizá no se habla lo que se debería.
La culpa siempre está con nosotras, con las madres. Yo creo que es esa mochila que te dan cuando te dan a tu bebé en el hospital y nos acompaña porque seguimos soportando esa presión de ese modelo de la madre perfecta, ¿no? Y claro, una madre perfecta hace menús saludables, llega a tiempo y no tiene que tirar de estos recursos que muchas veces parecen incompatibles con la vida familiar, ¿no? Porque sí que es verdad que hay una parte de cuando una mujer toma la decisión de ser madre, si es una decisión libre y deseada, al final no nos están permitiendo ser madres y disfrutar del derecho de maternidad, ¿no? Y del derecho de cuidar, ¿no? Hay que recordar que seguimos sin cumplir con la directiva europea y con ese permiso parental de 8 semanas de cuidado retribuido, que seguimos sin realmente tener empresas corresponsables que se responsabilicen también de los cuidados, y todo eso hace que esa culpa se haga más grande y más grande, ¿no? Porque te sientes mala madre y es una realidad.
Compatibilizar crianza y trabajo es un reto diferente para cada familia y los formatos de familia pues son múltiples. Queríamos también poner sobre la mesa otra realidad, la realidad de una familia monoparental. En la Sierra de Gredos, en Ávila, allí es donde vive Ana Belén Álvarez. Hola Ana Belén, buenas noches.
Hola, buenas noches José Luis, ¿cómo estáis?
Muy bien, Ana Belén, que es abogada y se hace cargo sola de su hija, que ahora tiene 9 años, ¿verdad? ¿Tiene?
Así es, la peque tiene ya 9 años y aquí con la vida en el pueblo sí que es cierto que me ha permitido, pues, en lo rural poder tener una mayor conciliación, pero siempre haciendo, pues, malabares, ¿no?
Cuando nació la niña, trabajabas, creo, en un despacho. Parece que allí te lo pusieron bastante difícil. Te trasladaste incluso de ciudad donde vivía el padre de tu hija. Y entonces, cuando supiste que te tenías que hacer cargo tú sola de la niña, te hiciste autónoma.
Así es. Yo inicié mi andadura en Madrid en un gran despacho, pero es cierto que ahí la conciliación pues es muy complicado. Y una vez que ya obtuve la conciliación y me pude trasladar al domicilio más cercano para donde estaba el otro progenitor, donde estaba el padre, pues ahí al no haber corresponsabilidad hasta el final, pues tuve que asumir yo pues el 100% de los cuidados. Con lo cual eso implica... o me ha implicado a mí el reinventarme, ¿no?, como madre y como profesional. Entonces, en esa andadura de reinventarme y poder conciliar y adaptar los tiempos a las necesidades de mi hija, pues eso me llevó a hacerme autónoma.
Ana Belén, cuando dices reinventarte, ¿es una manera de decir a renunciar?
Sí, yo creo que
claro,
sí.
Claro, por supuesto, total.
Ana, vidas paralelas, Ana, porque cuántas mujeres, aparte Ana es socia de la asociación Yo No Renuncio, hola, gracias por entrar, y somos muchas, ¿no? Yo la primera, Sastre, que renuncié a mi carrera profesional como publicista, creyéndome que elegía libremente emprender, ¿no?, y buscar otro camino más sostenible con la vida familiar, hasta que despiertas y te das cuenta que has renunciado, ¿no? Y cuando las malas madres incluso dudan si han renunciado, yo les pregunto, si tuvieras flexibilidad laboral, si realmente te lo hubieran puesto más fácil, si hubiera realmente una protección a la maternidad y al derecho de cuidar, tú hubieras tomado esa decisión, y siempre es un no. Más del 60% de las mujeres autónomas, madres, en España lo hacen para poder conciliar. Y esto deja sobre la mesa pues ese gran problema que tenemos de empresas y de un sistema laboral que nos expulsa.
Porque, Ana Belén, lo que pasa es que supongo que tu horario laboral será adaptado al horario escolar de la niña.
Así es. al horario escolar de la niña y a las necesidades de la niña, porque al fin y al cabo estamos hablando de menores y debe de prevalecer pues el interés superior del menor, el bienestar del menor, y para eso te tienes que adaptar a todo, a que si se ponen malos, si tienen una urgencia médica, si tienen que estar hospitalizados, si tienen un revés emocional, o sea, te tienes que adaptar a todo tú. Entonces, eso en una empresa con una jornada laboral es muy complicado porque no existe un plan, unos planes de conciliación reales.
¿Has tenido alguna ayuda? Eso te quería preguntar.
Pues o tiras de la familia extensa, es decir, o sea, de algún abuelo, tío, primo o vecino o demás, o si no, pues tienes que hacer malabares y tienes que conciliar y tienes que renunciar. Y es ahí, en esa renuncia, pues donde yo como madre me he tenido que reinventar, tanto en mi profesión como en mi red de apoyo.
Ana Belén, muchas gracias. Buenas noches.
A ti, José Luis.
Se está viendo, por tanto, cuando cada vez que hablamos de conciliación, ¿cuántas veces aparece la palabra renuncia? Ha llamado al 900-100-800. Ha llamado Víctor de Madrid. Hola, Víctor. Buenas noches.
Hola. Hola, buenas noches, José Luis.
Porque además tu caso creo que es muy similar al de Ana Belén. ¿Eres padre soltero también?
Sí, yo soy padre soltero de mellizos. Ya tienen 15 años. Ya hemos pasado muchos, pero bueno, al final te acostumbras.
¿Y cómo lo llevas? ¿Cómo te organizas?
Pues me organizo sin tiempo, básicamente. Mi día básicamente consiste todo el día en trabajar. Mi horario es además un turno partido, que no es el mejor para conciliar. Y tirando, pues como la gran mayoría de los españoles, de la abuela, para sobre todo para la hora de comer. Y luego ya el resto del tiempo, pues entre el trabajo y haciendo, sobre todo ahora, ya que son adolescentes, de taxista para llevarlos de un lado para otro. O sea que ese es todo mi día. De hecho, comentaba que a mí el tema de la conciliación me afecta desde punto de vista ya físico directamente, hasta el punto de que yo cuando es septiembre va a empezar el curso escolar, tengo unas analíticas más o menos bien, incluso diría que a veces perfectas, y según va avanzando el curso, mis analíticas se van descontrolando brutalmente cuando llegan, si me hacen alguna vez una analítica en junio, me salen todos los valores alterados, luego ya termina el curso escolar y otra vez, durante los meses de verano, se estabiliza todo. Y digo así años.
Espera, Víctor, que tengo a dos médicos en casa escuchándote. Ana y Guille, ¿esto es normal?
Sí. Pues a ver, cuanto menos tiempo de cocinar, menos cocinas. Cuanto menos cocinas, puedes comer, pues peor, ¿no? Picoteas, más facilidad que sea precocinado y mal comes, ¿no? Entonces, al final, seguro que te puede salir alterado cualquier cosa. Colesterol, el peso, etcétera. Así es que al final, sí. Claro.
Al final, no quiero decir, no, yo entiendo que es simplemente por los hábitos. Al final, la falta de ese tiempo que sí que tengo durante los meses de verano, que tampoco es mucho, pero sí, es más relajado todo, los hábitos son mucho mejores que los que luego al final tengo de septiembre a junio.
Víctor, muchísimas gracias por la llamada.
Nada, vosotros, buenas noches.
Pero, Guille, Ana, ¿cuánta gente podéis llegar a ver? En el caso de Ana, menos, entiendo, porque está en cuidados intensivos, pero sí, ¿cuánta gente que empieza? ¿Cuánto de normal es llegar a casa, meterte en la cama y estar absolutamente reventado, que no tienes ganas ni de abrir un libro?
Bueno, yo en casa he de decir que Ana ha sido generosa diciendo que sus guardias que son cansadas, es que ella es optimista por naturaleza y por eso lo lleva bien.
Ya lo he visto.
Son terribles, son terribles. Las guardias intensivas son terribles. Llega aquí agotada, ha minimizado diciendo que 24, 25 veces son más horas lo que se tira ahí, y es demoledor. O sea, pierdes a una persona en casa el día de la guardia, el día del saliente de la guardia y a veces, que los compañeros que nos están escuchando lo saben, el post saliente, ¿no? El saliente tiene la adrenalina, ¿no? Del saliente,
sí,
pero
el
post saliente otra vez, o sea, está machacada, ¿no? Con sueño y demás. O sea, son un día que no está y dos días que está en la mitad de la persona. Entonces, llegas a la noche, pues agotada, ¿no?
Sí, sí. Yo nunca me había quedado dormida viendo una peli hasta que empecé a tener guardias e hijos, que entonces yo creo que ya no las termino, me da mucha pena con lo cinéfila que soy, pero sí, eso es así. Es verdad que sobrevives, claro, como no, ¿no? Y con todas estas historias que oímos de personas que lo tienen mucho más complicado, nosotros, bueno, pues nuestro horario, salvo las guardias, es más bondadoso con la crianza, pero sí que es verdad que las guardias y el consumo energético y estrés que tenemos, pues eso te afecta, pero vas lidiando con ello.
Dejadme incorporar una realidad más. Por ejemplo, las familias que tienen que conciliar porque tienen a su cargo a una persona dependiente. Marían Vaya García. Hola, Marían, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, Marían? En tu caso, creo que uno de tus tres hijos tiene una enfermedad, es por tanto persona dependiente. ¿Cuál es entonces tu realidad?
No, yo tengo tres hijos con enfermedad y dependientes.
¿Los tres?
Los tres que tengo. Ajá. Sí. Yo soy madre de tres niños con discapacidad y dependencia, y en mi caso la conciliación no ha sido simplemente intentar cuadrar horarios o buscar quién lleve a los niños al colegio cuando tengo médico con uno de los otros. Mi realidad es que sus necesidades requieren cuidados constantes, terapias, médicos, desplazamientos y al final una atención que no se puede adaptar a un horario laboral, y fue lo que a mí me hizo renunciar. Entonces mi marido tiene que trabajar, y cuando él está trabajando soy yo la que se queda al frente de los cuidados de nuestros hijos. Por eso mi renuncia no ha sido solamente laboral. Yo considero que también ha sido una renuncia social, porque cuando tienes una enfermedad degenerativa, pues vas renunciando poco a poco, casi sin darte cuenta. Empiezas con el trabajo, luego son los planes, luego son viajes, tiempo para ti, relaciones sociales, muchas cosas que a lo mejor antes formaban parte de tu vida, y que cuando llega un diagnóstico así y aparece una nueva necesidad, pues tienes que volver a reorganizarlo todo. Y bueno, pasando por la renuncia, efectivamente. Y bueno, yo lo único que quería decir también es que la conciliación no puede estar pensada solamente para familias que tienen que recoger un niño a las 5 de la tarde o que tengan otro tipo de situaciones, sino también contemplar a las familias que tienen hijos que necesitan cuidados continuos, permanentes, especiales. Y bueno, creo que cuando hablamos de conciliación tenemos que hablar también de esas madres que poco a poco han ido desapareciendo de su propia vida porque no han tenido otra opción.
María, ¿vosotros cuándo descansáis? ¿Tú cuándo descansas particularmente?
Pues mira, descanso poco, no te voy a engañar, porque tres niños con dependencia, con una enfermedad así y con esas necesidades, pues tienes que estar 24/7 pendiente de ellos. Y bueno, me busco mi ratito porque gracias a que mi marido está al pie del cañón conmigo, pues nos vamos combinando, pero esto va a ir a más, tendrás más necesidades y al final tendremos menos tiempo. Como cuidadores estamos muy olvidados y no tenemos que olvidarnos de que el cuidador también necesita que se cuide.
Marían, te mando un beso, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Es una perspectiva, Laura, bastante amplia, porque hablamos de conciliación como si hubiera siempre el mismo modelo, el mismo tipo de familia, vale. Y aquí hay muchísimos tipos de familias.
Sí, sí, no hay que tener en cuenta, Marian también es una luchadora incansable que hace mucha divulgación de este tema de cuidar a la cuidadora y de esas ayudas que necesitan para la conciliación las familias que tienen niños o niñas con necesidad especial, enfermedad grave o discapacidad. Y es brutal, ¿no? Esto es como, yo siempre lo veo como una escalera, ¿no? Y es como otro peldaño más, ¿no? Si ya es difícil la conciliación para las madres de a pie, si además añades la monoparentalidad, si además añades las necesidades especiales, si además añades que además tienes otro dependiente a cargo, pues se hace mucho más complicado, ¿no? Y estamos poniendo en entredicho por un sistema que realmente no está pensando en la realidad. Y no se nos puede olvidar que es que no hay futuro, no hay niños, no hay niñas, la tasa de natalidad cae y últimamente parece que la única solución es congelar óvulos.
Hay un dato de un estudio, Pedrote, de cómo antes incluso del sueldo se está empezando a tener en cuenta la conciliación o la posibilidad para conciliar, es decir, los horarios y demás, para elegir un trabajo.
Sí, en concreto ya son el 36% de los españoles, eso es uno de cada tres, que coloca la conciliación familiar como el principal criterio a la hora de buscar trabajo. Esto frente al 28%, que cree que aún es más importante el sueldo que percibimos a finales de mes. Son datos de un estudio de la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos que se publicó a principios de verano y del que se desprende otro dato que también es muy ilustrador. Algo más de 3 millones de españoles cambiaron voluntariamente de trabajo el año pasado, en 2025, para conciliar mejor. Eso es un 50% más que en 2019, que seis años antes. Esto lo que pone de manifiesto es que nuestras prioridades están cambiando y que conciliar se ha vuelto una tarea mucho más complicada para las familias.
Cambian las prioridades incluso.
Cambian las prioridades y entonces no entiendo por qué la sociedad y el sistema no cambia, porque está claro que así no podemos avanzar, ¿no? Y este estudio que yo lo leía también hace unos días es increíble, ¿no? Estamos diciendo que la prioridad preferimos conciliar mejor a ganar más sueldo, lo cual puede ser muy triste para muchas familias, pero aún así estamos viendo además, ¿no? Se ven los datos económicos como una empresa que apuesta por la conciliación, que apuesta por las personas, por los cuidados, que simplemente ¿Tú sabes las de mujeres, madres, sastre, que si le dieran flexibilidad horaria no tendría que cogerse una reducción de jornada? Si le permitieran llevar a sus hijos y recogerlos del colegio, si le permitieran quedarse teletrabajando cuando se puede, cuando un hijo o una hija enferma, no tendrían que renunciar a un ascenso, a un puesto de trabajo distinto. Muchísimas. Entonces, ¿por qué se está poniendo esas trabas y esos obstáculos cuando se está viendo además que la rentabilidad de la productividad de una empresa sube cuando el trabajador está a gusto y puede conciliar? Entonces sigue habiendo, ¿no?, como esa reticencia de las empresas a realmente abrir el entendimiento a que trabajar tiene que tener en cuenta también la responsabilidad de los cuidados, ¿no?, un trabajador, y coger ese modelo. Nosotros en las propuestas que hacemos de conciliación en la asociación incluso incluimos, es decir, el modelo de trabajador cuidador, ¿no?, y que tenga una serie de beneficios o de facilidades para poder llevar a cabo su día a día y el trabajo también.
Hay otra cosa de la que no estamos hablando, que son las abuelas y los abuelos. Ana Guille, no sé si en vuestro caso contáis con red familiar cerca que os ayude o tiráis de ellos.
Bueno, a ver, por parte tuya de Ana, tienes más edad y no. Por mi parte tengo abuelos y de abuelas que también están ahí, que viven cerca. Y bueno, pues sí que a veces es, oye, mira, que no llego... Han ido envejeciendo también, ahora lo mismo me están escuchando, ¿no? Poquito a poco, pues se les nota. Pero es verdad que siempre he intentado, porque salimos ahí a las 3, 3 y media, yo voy, ¿no?, en moto corriendo para llegar al cole cuando salen a las 4, que sea un complemento. Es verdad que hemos tirado de ellos, sí, y decir, oye, venga, cógemelos por favor, que hoy en concreto necesito que nos cubras, pero generalmente intentamos que sea un complemento. Oye, yo voy a ir a recogerles, si queréis venir a verles, venga, pues bien.
Esto es curioso, Sastre, porque yo vi un cambio muy grande de Madrid a Málaga, por ejemplo. Y si te fijas, Ana, que vive en lo rural, y Víctor, sí, o yo, cuando vives en ciudades más pequeñas, las puertas de los colegios se llenan más de abuelos y abuelas. Tenemos que recordar también que en Madrid, además de las abuelas, muchas familias tiran también de cuidadores y cuidadores externos, y la conciliación se pone como un privilegio pagado que está al bolsillo solo de pocas familias, ¿no? Pero benditas abuelas que salvan la conciliación y que en muchísimos casos nos dicen a diario que son el pilar fundamental en España.
Déjame saludar a Maribel de Sevilla. Hola, Maribel, buenas noches.
Buenas noches, Isastre, enhorabuena.
Muchas gracias, Maribel.
Te voy a echar de menos por las mañanas, yo soy de la que te escuchaba por las mañanas.
Pero bueno, puedes seguir escuchando a Aymar perfectamente por la mañana y aquí
sí,
me vas
claro
a tener,
sí,
me vas a
claro
tener por la
noche.
Estamos
escuchando, de hecho ya lo escuchamos tanto mi marido como yo. Nosotros somos una familia de 4 miembros, uh-huh, 2 niños, y nosotros dos somos discapacitados visuales, uh-huh, con deficiencia visual. Mi marido es invidente. Y yo he decidido dejar de trabajar para cuidar a mi familia, porque ya se nos hacía muy cuesta arriba. Yo soy administrativa, por última hora trabajaba, ya que mi deficiencia visual iba avanzando, ya trabajaba en la venta del cupón también. Y yo senté un día a mis hijos y les dije, ¿qué queréis? Con 3 y 6 añitos, que mamá esté en casa, pero tendremos menos cosas. Sí, preferimos que mamá esté en casa. Y mamá pues ha dejado con todo el dolor de su corazón su trabajo y se ha quedado en casa. 3 años después, no me arrepiento. Pero yo estoy formada, tengo formación, me gustaba lo que estaba haciendo, me sentía realizada profesionalmente y lo dejé para... Y por estar con mis hijos.
Maribel, gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Vamos a irlo dejando aquí. En esta nos hemos colado en casa de Ana y Guille. No sé, Isabel Pedrote, si te van a dar de cenar. ¿Has negociado esto o te vas a volver a la radio?
Tengo que decir que igual vuelvo un poquito más tarde a la radio. Me han ofrecido empanada, que hoy era la cena que habían hecho para un día especial. Habían comprado empanada y la tenían aquí preparada. Han sido muy hospitalarios y aquí se está muy a gusto.
Pero tendrán un tupper para que puedas traer un poco, entiendo, ¿no?
Bueno, eso ya no sé si...
Vale, vale. Ana, Guille, gracias por dejarnos colarnos en vuestra casa esta noche.
Gracias a vosotros.
Hasta luego. Bueno, Laura Baena, Malas Madres,
muchas gracias.
Gracias Astre. A ti, como siempre, porque además
gracias.
Te he hecho venir a la radio una hora que es muy mala hora.
No, me viene muy bien para saltarme la hora crítica en casa. Así que gracias.
Hasta la próxima.
Gracias.
Adiós. Faltan 20 minutos ahora para llegar a las 10 de la noche, las 9 en Canarias. Hay una última hora. Esta tarde estábamos pendientes de una reunión de la Junta Directiva de Volkswagen, la gran multinacional automovilística, porque tenía que decidir el futuro de la empresa. Y eso incluye qué pasa con SEAT. ¿Cuál es el futuro de la marca española SEAT y la planta de Martorell?
Hora 25. José Luis Sastre.
Vamos ahora sí a Alemania, Carmen Viñas, decíamos, con la resolución de la Junta Directiva de Volkswagen. Buenas noches.
Hola, buenas noches, Sastre. Pues sí, después de meses de disputas, el Consejo de Supervisión ha aprobado de forma inesperada esta noche el plan presentado por el Consejo de Administración en una votación unánime. Los primeros informes hablan de una posible reducción de plantilla de hasta 50.000 empleos en todo el mundo, incluyendo puestos de directivos. La empresa no ha aportado demasiada información. Espera mañana cerrar el plan de recortes completamente. En su nota de prensa, el grupo anuncia que simplificará su gama de modelos en un 50% y que reducirá su oferta en un 75%. Como apuntabais, de momento la empresa no especifica qué va a pasar con la marca SEAT ni con la fábrica de Martorell, después de que hoy algunos medios alemanes apuntaban a que el Consejo de Administración opta que desaparezca la marca. Dicen que la reforma va a suponer un coste de 6.600 millones de euros y que se va a reducir en unos 50.000 millones de euros las inversiones y el gasto de investigación. La reestructuración de momento deja en el aire el cierre de 4 plantas en Alemania de aquí a 2034, a menos que su coste se reduzca drásticamente en un futuro próximo. Y la producción de los modelos afectados de estas fábricas alemanas se podría trasladar en gran medida a fábricas de Europa del Este, como en Polonia o en Eslovaquia.
Esta es, por tanto, la noticia. Gracias, Carmen. El plan que ha aprobado Volkswagen, que implica el recorte de 50.000 empleos, que pone en duda lo que pasará con 4 plantas allí en Alemania y que no especifica el futuro de la marca española SEAT.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.